Estás en Comunidad UDELA, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio UDELA. Instagram, Uniradio UDELA. WhatsApp y Telegram, 092-555-982. Entrevista central.
En diciembre del año pasado, el Senado aprobó un proyecto que busca reparar económicamente desde el Estado a las víctimas de guerrilla. Esto comprende a civiles, policías y militares heridos o muertos. En el caso de que la persona esté fallecida, se reparará a sus causabientes, o sea, a sus familiares vivos o vínculos directos. Este proyecto fue impulsado por Cabildo Abierto y, según dijo Guido Manini Ríos en su momento, busca que el Estado asuma la responsabilidad por los hechos. Este proyecto fue rechazado por Crisol, la organización de expresos y presas políticas, y dijeron que esto constituye una afrenta a las normas de derechos humanos y una auténtica provocación a todas las víctimas del terrorismo de Estado. Para profundizar un poco en este tema, con una perspectiva de análisis de discurso enfocado en derechos humanos, conversamos con Mariana Chugar, docente e investigadora de la FIC. Bienvenida, Mariana.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, Mariana, es ¿cuál es la diferencia en la reparación a víctimas del golpe de Estado y a víctimas de grupos civiles armados?
Bueno, esto es parte de un tipo de discurso que no ha surgido solo en Uruguay, sino que ya lo vimos en Argentina, también en el caso del Holocausto, que se ha denominado una especie de negacionismo, ¿no? Entonces, son estrategias discursivas que tratan de resignificar la memoria colectiva, el significado de esa experiencia de violencia que se sufrió, ¿no? ¿Qué significa el periodo dictatorial hoy? Y una de las teorías que existe, o que es una especie de narrativa que da explicación a esos eventos, es la de los dos demonios, se le ha denominado, que no solo se usa en Uruguay, sino también en Argentina y en otros países de la región, que trata de equiparar la violencia ejercida por el Estado de forma sistemática, planificada, con la violencia de grupos insurgentes, ¿no? Y acá esto se expresa a través de una ley de reparaciones que también tiene otra característica de estas estrategias negacionistas, que es el tratar de adoptar recursos no solo discursivos y simbólicos, sino también jurídicos, que desarrollaron las organizaciones de derechos humanos y el derecho internacional de derechos humanos para mostrarse a sí mismos, ¿no? A los represores, a las personas que ejercieron la violencia desde el Estado, como víctimas. Entonces es una especie de victimización, de equiparar y utilizar estos mismos mecanismos, ¿no? La reparación es una herramienta jurídica que es parte de los derechos humanos, que se utiliza de forma de, bueno, reparar el daño hecho por parte del Estado. Esa es una de las formas en que se busca amendar el daño, ¿no?
Una cosa, Mariana, ¿no? Porque estamos hablando de reparar a... Claro, estamos... Que hay una reparación para víctimas del terrorismo de Estado, porque aparte es un daño hecho por el Estado, ¿no? Acá se está buscando cómo reparar a personas que pueden haber sufrido un daño directo o indirecto por grupos armados, cuando también eso ha pasado en distintas partes del mundo y en distintos momentos de la historia también. Y no hay una reparación por parte del Estado para quienes han sufrido a manos de otro tipo de movimientos armados, ¿no?
Claro, creo que acá el debate a nivel ético y a nivel jurídico tiene que ser claro, ¿no? Que
no pasa por ahí, digo, pero justo.
Creo que es importante, porque se está tratando de utilizar ese vocabulario y esas herramientas con un fin nuevo. Y cómo lo hacen es desdibujando esa diferencia que existe entre la violencia ejercida por el Estado, que es el que se supone que tiene que proteger a la ciudadanía, con la violencia ejercida por grupos insurgentes. Claro. Y también por causas justas o no justas, se sublevan, digamos, en contra del orden establecido. Pero es otra cosa que el orden establecido utilice la violencia para controlar a grupos que están actuando de forma no deseada para ciertos grupos de interés. Entonces, en ese aspecto, me parece que hay... hay un problema a nivel ético y también a nivel jurídico, porque el fin de estos instrumentos no era para atender cualquier tipo de reparación a violencia, que no quiere decir que no, esté mal matar a alguien, está mal, eso no, está claro, clarísimo, claro. Pero no se desarrollaron esos instrumentos con la misma función. Y ahí, entonces, el Estado es el que tiene que reparar eso, ¿es esa la manera de prevenir la violencia? Y es toda otra discusión que acá se está invisibilizando al equiparar. ¿Y cuál es la función a nivel de la memoria colectiva? Lo que está operando es una estrategia que trata de tratar de mitigar lo que significó el terrorismo de Estado o la violencia ejercida por parte del Estado, ¿no? Entonces, al decir, bueno, habían otros violentos también y bueno, era todo igual, no era todo igual, no es lo mismo. Y eso es una discusión que se ha estado dando por mucho tiempo, ¿no? No es lo mismo que el Estado alemán haya ejercido la violencia hacia un grupo, ¿no? O varios grupos, generando campos de concentración y matando a los que pertenecían a ciertos grupos, que lo hagan grupos que están sublevándose contra ese Estado, ¿no? Tiene distintos mecanismos la democracia para trabajar estas violaciones a ciertas normas establecidas.
Ahora que estábamos hablando de esto de los grupos, o sea, inicialmente como el proyecto estuvo dirigido más a los grupos de guerrilla de izquierda, ¿no? Entonces, ¿por qué pensás que no se pone sobre la mesa la discusión de, bueno, no tendrían que entrar los grupos como, por ejemplo, la Juventud Uruguaya de Pie, el Escuadrón de la Muerte? O sea, ¿qué pasa con eso?
Bueno, yo desde mi lugar discursivo, digamos, sí. Yo no me voy a meter en todas otras cosas que competen a cosas que yo no tengo la
herramienta para hablar. Del discurso, claro.
Creo que algo que se puede observar es un texto muy cortito, si uno ve el proyecto de ley, y no hay especificación, por ejemplo, clara de a quién es el objeto de la reparación, sí, pero no de quién es el objeto, no exactamente, porque también, por ejemplo, ¿por qué no son estas otras víctimas de violencia? Porque dice violencia ejercida por grupos ideológicos, ¿no? Entonces ahí, bueno, había, como tú decís, la Juventud Uruguaya de Pie también asesinó, ¿no? Y tenemos desaparecidos como parte de las acciones de esos grupos. Entonces, ¿por qué esos no? Eso en la ley no queda tan claro. Y lo que ha pasado en estas discusiones y después de que distintos grupos han ido a expresar su opinión es que se ha ido ajustando el texto. Igual todavía no está muy claro, ¿verdad? Ahora se sacó lo de guerrilla y se puso ideológico, ¿no? Como que también hay otro debate que es, por ejemplo, ¿por qué se elige ese periodo histórico, ese tiempo? Uh-huh. ¿No? Esa uh-huh. periodización que ahí fueron colegas de historia de la Facultad de Humanidades, Ana Frega y Aldo Marchesi fueron a declarar a la comisión. Uh-huh. Y uno de los puntos que resaltaron fue eso, que a nivel histórico no se entiende por qué eligen esa periodización para reparar lo ocurrido en ese periodo.
Uh-huh. En uno de tus trabajos decís que la construcción de la memoria social es una práctica sociocultural e intersubjetiva y que recordamos con otros en un lugar y en un tiempo que afectan las memorias que producimos a nivel individual y social, ¿no? Esto es textual. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado con un proyecto de estas características, bueno, ¿en qué estado queda la memoria social sobre la dictadura de Uruguay, no?
Sí, creo que es muy importante ver cómo se manifiesta esta construcción de la memoria. Uno a veces piensa la memoria es algo estático, que ya está, te acordás y son los datos y nada más, pero en realidad es algo dialógico que está co-construido, como tú decís, que depende mucho de la comunicación y de un trabajo semiótico que se realiza a lo largo del tiempo. Entonces lo que estaba, parecía que estaba acordado, de que estaba mal la violencia ejercida por el Estado, ¿no? Y que se había torturado y que se había desaparecido gente por pensar distinto, ahora nuevamente está siendo cuestionado, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo, no? ¿Qué significa? ¿Si era tan malo como se pensaba o no?
¿Hay una división más profunda, capaz?
Creo que sí, que se está tratando de generar, claro, ¿no? Nuevamente esa división, que había cierto consenso social, si pensamos en las marchas del 20 de mayo, ¿no? La cantidad de gente que participaba no era algo político partidario, digamos, incluía gente de distintas ideologías, de distintas vertientes, militantes y no militantes, pero que consideraban que a nivel ético era algo que era un debe de la sociedad en general, ¿no? Y que eso había estado mal. pero ahora nuevamente se trata de cuestionar, bueno, la violencia quizás no estuvo tan mal, la dictadura quizás ayudó, no sé, como que vuelven a resurgir discursos que no es que desaparecieron y no estaban. La memoria también son varias memorias colectivas, no es que hay una. Pero si hay una disputa de poder, ¿cuál es la hegemónica? ¿Cuál es la dominante a nivel social? Vemos que en este momento hay una fuerte disputa de qué pasó y quiénes son los responsables, ¿no? Y que esto se ha venido construyendo a lo largo del tiempo, no es algo que surge solo ahora, y lo vemos también como algo que es global, porque
me hace pensar
ocurre
un poco,
en otros lugares.
Me hace pensar un poco, Mariana, disculpa que uh-huh. te corte, pero como en algo que cuando se estudian los discursos de la alt-right o ese tipo de cosas, que está como el tema de la victimización, ¿no? Y de verse... Uh-huh. presentarse como una minoría. Ah, bueno, yo soy una minoría que piensa que esto fue una guerra y fue para alimentar la teoría de los dos demonios, como le decimos acá, es como una estrategia global, si vista en distintas partes del mundo, de distintas maneras, pero eso, ¿no? Presentarse como una minoría que va contra la hegemonía, que dice que el terrorismo de Estado estuvo mal. Que,
Sí, y esto a nivel de análisis del discurso, hay autoras, por ejemplo, Ruth Goddard, que es austríaca y estudia más que nada el tema del holocausto y las derechas, por ejemplo, en Europa, ha identificado esto como una de las estrategias, ¿no? La victimización, el ponerse, utilizar los discursos de derechos humanos y la libertad de expresión para habilitar que ciertos discursos discriminatorios tengan espacio y aceptación y legitimidad, porque ahora lo que ocurre es que tenemos personas en lugares de autoridad que están expresando estas ideas y cuestionando. Entonces ahí se genera ese nuevo quiebre y, bueno, se ponen en duda ciertos valores que se suponían compartidos. Y ahí me parece que eso es importante ver lo que es una estrategia que se está dando en distintos lugares y que nos ayuda a repensar acá, que recién se está expresando más explícitamente, cómo responder, ¿no? Porque hay como dos miradas. Hay alguna gente que dice, bueno, legislemos, ¿no? Que inclusive en Argentina y en otros lugares legislar contra el discurso de odio, o que sea prohibido el negacionismo, ¿no? Que no se pueda decir. Esto inclusive el Frente Amplio sacó hace poco, que no se puede decir que no existió la dictadura. Bueno, en eso ahí el problema con ese tipo de respuesta es que estamos infringiendo ciertos derechos, ¿no? El derecho a la libre expresión, que cuando no vemos solo cuando no nos gusta, bueno, ¿quién decide? ¿No? El que tiene el poder es el que decide lo que es aceptable o no aceptable. Si tenemos un derecho, tenemos que poder habilitar que circulen las ideas, pero al mismo tiempo, ¿cómo respondemos? Si no es por la prohibición, ¿cómo desde una perspectiva de derechos humanos se puede argumentar? Entonces ahí lo discursivo es importante. ¿Cómo deconstruir estos argumentos que invisibilizan y equiparan ciertas violencias, ¿no? Y que nos hacen no notar por qué no es igual la violencia del Estado que la violencia de un grupo insurgente que se rebela ante el Estado.
Ustedes desde el Observatorio de Medios de acá de la FIC están haciendo como un análisis o un seguimiento de cómo este tema se está planteando ahora en los medios de prensa, ¿no? ¿Qué han podido observar hasta ahora? ¿Cómo a partir de, bueno, esto que decíamos, de que ahora tengamos gente en lugares de poder o autoridades que estén cuestionando el discurso o ese consenso que teníamos respecto al terrorismo de Estado y respecto a la última dictadura, se ve reflejado en los medios?
Sí, eso es algo interesante. Lo que estamos haciendo es un análisis de la cobertura de los medios de prensa escritos en Uruguay en el año 2022 sobre efemérides de momentos de celebración que están o de conmemoración que tienen que ver con hechos relacionados con la dictadura. Entonces tenemos el 14 de abril, el 20 de mayo, el 27 de junio, ¿no? Como fechas clave, y vemos ahí que se produjo a nivel de medios. Y vemos en distintos tipos de artículos, los más informativos y los más de opinión, a ver qué narrativas, ¿no? Estas narrativas tipo dos demonios, ¿no? Que son como formas de explicar, que identifican actores claves, asignan responsabilidades y muestran un contexto en el que se dieron las cosas. Y lo que observamos sí es que este discurso de los dos demonios ha resurgido, es un poquito distinto. También vemos que existe simultáneamente un discurso más que que tiene que ver con una narrativa de la resistencia y del valor de la democracia, ¿no? Que eso todavía está circulando y que no hay tantas diferencias en lo que uno podría esperar, por ejemplo, entre un medios de prensa que tienen una línea editorial más conservadora con unos más progresistas. En realidad estos discursos circulan en todos los medios, están presentes en todos. Los que sí nos llamó la atención, por ejemplo, es que en algunos diarios que uno esperaría por su alineamiento político, que como La Mañana, que tiene que ver con más con Cabildo Abierto, sí, no aparece mucha producción. Hay muy poca producción relacionada con estos acontecimientos. Hay algunos artículos de opinión, pero no hay tanta cantidad de producción discursiva sobre estos temas. Y eso entonces piensa, bueno, ¿desde qué otros lugares se está tratando de influir en el imaginario o en el discurso social sobre qué significó ese pasado, ¿no? Y qué significa hoy ese pasado? Y ahí vemos esto de la ley, por ejemplo. Hay otros mecanismos que quizás no son los medios a través de los cuales se expresan esas voces.
Ahora, retomando también, o sea, un poco lo de la memoria y con esto de los medios que vos estás diciendo, o sea, ¿Cómo se da la transmisión, en esta visión que hablábamos hoy de la memoria, cómo se da la transmisión de la memoria en este contexto?
Bueno, ahí creo que es interesante que tenemos generaciones que no vivieron estos hechos, ¿no? Ahora cada vez son más las personas que no lo vivieron directamente que las personas que estuvieron ahí. Entonces, ¿cómo se transmite ese significado? ¿Qué se transmite, qué no? ¿Qué voces aparecen? ¿Qué historias y qué testimonios tienen lugar? Y vemos que han aparecido nuevos actores sociales porque tienen un lugar más importante a nivel social porque se reconocen otros derechos, por ejemplo, los jóvenes, adolescentes, que sus historias no se habían contado, los que eran jóvenes y adolescentes en dictadura, por ejemplo, hoy en día tienen un grupo, están organizados.
La gente de Memoria en Libertad, ¿no?
Por ejemplo, Memoria en Libertad, ahora hay otro nuevo grupo, Jacarandá, también está un sitio de memoria del Hogar Yaguarón, que fue abierto recientemente. Esos son como nuevas voces, pero también tenemos grupos de jóvenes que no vivieron la dictadura, que están organizados como Jóvenes por la Memoria, que tienen representación en Montevideo, pero también en distintas partes del interior. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con los Jóvenes por la Memoria de 33, que son personas que reclaman su derecho a saber, el derecho a memoria, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de derechos humanos, también existe ese derecho a la memoria. Como miembro de un grupo, tenés derecho a saber, bueno, por qué son temas que están en disputa. ¿Por qué se van a dar $150,000 a alguien hoy cuando no hay dinero para la educación, no hay dinero para, ¿no? Entonces también incumbe a las generaciones de hoy, están reclamando y participando activamente en esos debates, ¿no? Preguntando.
Y en paralelo tenemos el nuevo programa de historia de la reforma educativa que justamente sustituyen todas las referencias que se hacen a los derechos humanos y también se eliminó la mención terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué valoración haces sobre esta situación? ¿Es parte de la construcción del discurso?
Sí, creo que sí, que ese es un gran agente de reproducción social, la escuela, digamos, la educación. Yo justamente hace unos años hice una investigación que era en las clases de historia para ver qué se enseña y cómo se enseña de este tema, y vemos que aparecía desde 1986, aparecen en los programas este tema. En los libros de texto también se trata. Había como cierta narrativa consensuada de qué significaba, si
desde
utilizaba
la salida misma de
la salida misma, ¿no? Pibe el Devoto, que era el que estaba a cargo en ese momento, lo incluyó. Y bueno, después hubo varios momentos de disputa, ¿verdad? Que si estaba bien o no, cuando se hicieron unos cursos de formación docente, que ahí aparecía Carlos de Masi, también el historiador, que ahora ha sido censurado de cierta forma, sacado de los programas. Y bueno, hay un cambio, esa restricción, porque es algunos sí, porque otros no, eso es todo un debate que hay que pensar. Y sí importa, creo, que cómo se trata y qué se trata en los salones de clase. Y uno de los temas importantes a pensar es que en el salón de clase de historia, que se trata no solo en los salones de historia, pero ese es el más importante, porque es su rol, ¿no?, de transmitir el pasado. No es lo mismo la memoria que la historia, ¿verdad? Porque acá tenemos un conocimiento disciplinar que tiene cierto método, cierta forma de validación, y ahí hay cierto consenso, hay ciertos datos, ciertas cuestiones empíricas que ya están establecidas. Entonces, por otro lado, tenemos textos que vienen más de la memoria, como el texto de Sanguinetti, que no pueden ser equiparados. El lugar de la memoria en el salón de clase para el pasado reciente es importante, y ahí muchos docentes, lo que yo observé es que hacían trabajos con estudiantes que le fueron a preguntar a su familia, a entrevistar a gente que vivió esa época, y se ponía en diálogo la memoria, lo que la gente recuerda, con lo que sabemos de...
Y los hechos empíricos documentos. Y los datos, fechas, documentos, lo que hablábamos, como construir la memoria en relación con la comunidad también, ¿no?
Claro, y ahí darle validez a esos conocimientos, pero entender que son situados, que tienen una carga del lugar desde donde tú lo viviste, te da otra mirada, que es importante tenerla en cuenta, pero que... no es lo mismo que verificar en, ¿no?, en los archivos quién estuvo haciendo qué, ¿no? Entonces una cosa es lo que a mí me guste o lo que yo piense que es bueno, y otra cosa es lo que ocurrió, ¿no? Y eso me parece que es importante, es una distinción que hacen las personas que trabajan desde la historia, pero que también a nivel ético es importante distinguir, y que no quiere decir que la memoria no sea importante. La memoria muchas veces es lo que permite expandir la historia, ¿no?, el registro, y verificar. Por ejemplo, hay un hecho importante que aprendimos en el proyecto Sujetas Sujetadas, es que las expresas políticas mujeres, cuando se hizo el estudio hecho por la Universidad de la República para documentar los crímenes en dictadura, ¿no?, los desaparecidos, todo ese registro que se hizo muy importante, quedó fuera, por ejemplo, la cárcel de mujeres de Tacuarembó, de Paso de los Toros. Entonces tuvieron que ser las mujeres que habían estado ahí que vinieran a decir, miren, pero también existe esta historia, ¿no? Y ahí vemos esa importancia de la memoria para ir diversificando y comprendiendo un poco mejor qué significó ese pasado y cómo hay historias mínimas, digamos, o historias de la vida cotidiana que también merecen estar, y no solo qué hizo el presidente Bordaberry o qué hizo el parlamento, ¿no?
Mariana, muchas gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tratar este tema.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.